Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui, Marco Tobar y Diego Urbina. En un programa donde hablaremos de lo que nos dejó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League temporada 2021-2022. Un sorteo increíblemente y vergonzoso porque causó polémica. En primera instancia se hizo sorteo de temprano para territorio de Sudamérica, pero luego por un pequeño percance de bolillas y fallas de sistema eventualmente, se tuvo que realizar nuevamente el sorteo de Champions y ha sido noticia a nivel mundial. Pero antes de seguir expandiéndonos con el tema, invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar del programa, ¿no?, del día de hoy y responder a la pregunta del día, ¿no? ¿Qué llave de los octavos de Champions League les parece la más atractiva? Yo me voy anticipando y para mí la más atractiva y creo que la que acapara focos es el PSG versus Real Madrid, que en primera instancia tuvieron distintos adversarios, y me hubiera animado a decir que la llave más atractiva en primera instancia hubiera sido el PSG Manchester United, para revivir nuevamente una edición más del Leo Messi versus Cristiano, pero por estas fallas técnicas según UEFA se tuvo que hacer nuevamente el sorteo y quedó la llave del PSG Real Madrid y distintas llaves muy atractivas que ya en el programa hablaremos. Y comienzo contigo, Jesús, y te planteo la pregunta, ¿no? Para ti, ¿qué llave de los octavos de Champions League te parece la más atractiva? Yo ya me anticipé, ya dirán Marco, ya dirán Diego sus llaves más importantes, pero yo el PSG Real Madrid lo veo como el partido del año 2022, porque para mí se enfrenta ahí los petrodólares de los catarís versus el monarca de Europa con 13 Champions que lo avala como el Real Madrid. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samir? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Marco? Un abrazo para ustedes. Y bueno, sí, bueno, empezamos con la polémica de la Champions. Al comienzo se creía que íbamos a tener un Cristiano versus Messi. Después hubo unos errores técnicos, fallas, y se conoció que el Madrid-PSG animará, digamos, el partido de la fecha, de la jornada y, como dices, del año posiblemente. Es una final adelantada. Y por más, por lo que se juega, o sea, Messi regresa a Bernabéu, regresa a España. Sergio Ramos regresa a su casa. Mbappé enfrentará a su vez ese equipo, porque según los rumores dice que ya en una semana estaría firmando por el Madrid. Ya hay un acuerdo, ya prácticamente ya está todo encaminado. Y... pero al margen del París y versus Madrid, que es un partidazo, yo me la juego por el Ajax Benfica. Es un juego muy similar, fuerzas parejas. No, pues, o sea, no tiene nombre, pero el nivel de juego, el Ajax te da un espectáculo. Y el Benfica no es un equipo que se queda atrás, o sea, te deja espacio y te va a atacar. Lo demostró contra Barcelona. Metió 3 en la ida y en la vuelta en el partido.
Sorprendes con esa llave, Jesús, ¿eh? Sorprendes con esa llave.
No, por juego el Ajax juega muy bien y Benfica es un equipo que siempre propone, no se tira para atrás.
Y también por la paridad, ¿no?
Claro, es un fuerte pareja, o sea, no hay un nombre que digas, wow, se la lleve como las estrellas.
Yo en lo particular no sé si veo una fuerza pareja, yo creo que veo al Ajax un peldaño encima del Benfica, sí.
Pero yo veo Benfica que te va a atacar y se va a atacar. O sea, me gusta cómo ataca Benfica y cómo el juego muy agresivo. O sea, sacan fuera de lo común, pero, ¿no? Buscando una
llave, un partido. Pero Jesús, o sea, para ti el Ajax con el Benfica es una llave atractiva. ¿Es la llave más atractiva para ti?
O sea, quitando el París y Madrid, como mencionó Samir, y el, claro, Atlético versus Manchester. Sí, o sea, creo que el Inter y Liverpool también podría ser pelea, pero digamos, quitas estrellas, quitas figuras o renombres, tienes dos fuerzas parejas que te van a dar espectáculo. O sea, no es un partido que tú digas, wow, voy a ver por compromiso. Es un partido que te va a jalar y te va a emocionar. Porque el Ajax, el juego del Ajax, he visto un par de partidos del Ajax en la Champions y es muy interesante. Ya se parece a ese equipo que sorprendió a el Bernabéu, que casi llega a la final. Y el Benfica, bueno, lo hemos visto ante Barcelona y un par... Y ante el Bayern, que si bien es cierto, contra el Bayern, pues Bayern le pasó encima, pero Bayern es un equipazo, creo que saca varios escalones encima de los demás equipos. Pero sí, o sea, propone, y como te digo, por fuerza, por juego, considero que es un partido que podría sorprender. O me lo juego, puede sorprender.
No, efectivamente, ¿no? Y antes de dar el pase a Diego y a Marco, sí, yo también, bueno, como te decía, si me hablamos de esa llave de Ajax, de Benfica, yo veo al Ajax por encima del Benfica, incluso por el estilo de juego, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que en Champions más de una sorpresa nos han dejado. Y pues bueno, doy el pase a Marco, ¿no? Y plantearte la misma pregunta, no sé si me sorprenderás como Jesús lo ha hecho, pero para ti... ¿Cuál ha sido la llave o cuál es la llave más atractiva de estos octavos de final, ¿no?
¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bueno, ya hemos participado hace unos minutos, pero sí, ¿no? Hablando un poco de la más atractiva en particular, o sea, yo creo que se va a llevar todas las luces el PSG con el Real Madrid, ¿no? Una por los nombres que van a estar dentro del campo, en este caso Sergio Ramos, que va a regresar al Real Madrid, también incluso Keylor Navas también, que va a regresar al Real Madrid.
¿Llegará Sergio Ramos?
Yo creo que sí llega, yo creo que se va a entrenar duro para ese partido, no creo que se lo quiera perder.
Hubo sus declaraciones, ¿no? Hoy día dijo unas frases que
sí, bueno, sí, hinchas, ¿no? Fue cuidadoso, fue cauteloso, o sea, en sus declaraciones Sergio Ramos hoy día.
Claro, porque Sergio Ramos sabe que, o sea, el hincha del Real Madrid lo quiere, él también se siente identificado, más allá que esté en el PSG ahorita. Yo creo que él siempre va a tener el respeto, pero, o sea, cuando uno quiere enfrentar un ex equipo así como el Real Madrid, donde tú has estado tantos años, has ganado tantos títulos, yo creo que tú vas a querer enfrentarlo y dar tu 1000%, ¿no? O sea, yo no creo que Sergio Ramos se quiera perder ese partido, más allá de las declaraciones y lo cuidadoso que haya sido con su declaraciones, ¿no? Hace unos instantes, ¿no?
Y también creo que también... Así rapidito, yo veo más la declaración de Sergio Ramos por el respeto al Real Madrid, porque creo que él sabe lo que vale el Real Madrid y lo que compite en Champions. Más allá de los pequeños percances que ha tenido en las últimas temporadas en Champions, pero el Madrid en Champions es su torneo. Y creo que Sergio Ramos declaró en base al respeto del club. O sea, no es fácil, para el PSG no es fácil tampoco enfrentar al Real Madrid. No es para nada fácil, porque enfrenta a un Real Madrid más allá del presente, pero creo que la jerarquía que equivale al Real Madrid con la Champions, ese vínculo lo hace más fuerte al club. Y creo que cualquier rival temería, quizás. Yo incluso me animaría a decir que PSG no, más allá de nombres, yo creo que debería tener mucho cuidado.
Sí, ¿no? Sí, y también más a, y yo creo que también un poco el morbo también que va a crear este enfrentamiento en Kylian Mbappé, ¿no? O sea, como lo estábamos mencionando antes del inicio del programa, hablábamos un poco de que quizás ficha en estos días por el Madrid, incluso que podría jugarlo por el nuevo formato. Creo que ese también va a ser un poco lo llamativo de este encuentro, ¿no? De esta llave de la Champions.
Yo coincido con Samir en esto. De que el PSG tiene que tener cuidado con el Real Madrid. Para mí, sin duda alguna, es el encuentro que se lleva los flashes, pero para mí hay un favoritismo del Madrid, que es por la jerarquía, y que lo cual ha hecho que el Madrid termine avanzando hasta instancias bastante decisivas en las últimas temporadas. El año pasado, o la temporada anterior, eliminó a un Atalanta que sobre el papel llegaba muy, muy por encima al Madrid, pero el Madrid le ganó en Italia y le ganó en España también y lo eliminó. Entonces yo creo que por ahí, sin dudas, es el partido más atractivo, es el que vende más eso, pero para mí el favorito es el Madrid. Y más o menos para empatar, para entrar ahí también a responder la pregunta en lo particular, el partido más atractivo para mí como espectador, para mí es el Inter-Liverpool, por las propuestas de ambos, de ambas escuadras, ¿no? Que no es tirarse atrás. La del Inter, pese a ser un equipo italiano, normalmente los italianos priorizan el orden defensivo. Me parece que este Inter es distinto, ataca mejor de lo que defiende, entonces, y juega ante un Liverpool que también uno ya sabe ya el poderío ofensivo que tiene con Mané, con Salah, con Firmino. Entonces creo que para mí este es el partido más atractivo. De repente no es el que tenga más prensa, pero es el más atractivo.
No, claro, bien como mencionas, ¿no? El Inter, el Inter-Liverpool es también de los más bonitos que se pinta para estos octavos, por los estilos, por la manera en que buscan el arco rival. Otro que también se nos
Samir, que también creo que el Manchester United con el Atlético creo que va a ser otro duelo impactante, ¿no? Si no, nada más cuando se conoció el rival del Atlético, o sea, el Atlético ni siquiera lo puso a Cristiano Ronaldo como la portada, ¿no? O sea, del enfrentamiento de ambos, ¿no? Algo que también ha causado polémica en varios hinchas españoles, ¿no? Y especialmente de Manchester también.
Pues Cristiano eliminó solo al Atlético en otras Champions. Él solito le dio vuelta a la llave que habían ganado
con la Juventus, ¿no? Por la Juventus. Con la Juventus. 2-0 creo que quedó en España, ¿no?
Claro, y es que también está el tema de que en estos octavos tanto Messi como Cristiano creo que regresan a los patios de su casa, ¿no? Creo que Messi
Messi, ¿no? O sea,
sí, pero Messi yo me imagino, perdóname Jesús, pero yo me imagino un Messi más allá del nivel que esté mostrando ahorita el PSG, que es muy discreto todavía, gana, pero no convence. Pero yo me imagino un Messi ahorita resentado al recibir la noticia de que se enfrenta al Madrid y con la retina en fuego, ¿eh? Yo creo que va a querer eliminar al Madrid porque sabe muy bien, y yo me anticipo esto, y eso es una opinión personal. Si el PSG logra superar al Madrid, el PSG gana la Champions. El PSG gana la Champions.
No sé, queda Bayern.
Sí, yo también creo eso, ¿no? Sí, yo también.
¿Por qué? Porque eliminar al Madrid, o sea, no sé las estadísticas, no soy Mr. Chip, pero creo que todos los que han eliminado al Madrid, la mayoría ha salido campeón.
El año pasado fue Chelsea. Nada más. Chelsea, claro.
El último fue Chelsea. Y creo que superar al Madrid.
Sí, pero hay una diferencia entre Madrid y Zidane con Ancelotti. O sea, creo que hay.
Ya, pero. Por eso mismo, porque el Madrid de Zidane ya en los últimos años no jugaba nada.
Claro, hay una diferencia enorme.
Ya, y eliminar a un Madrid de Ancelotti, creo que te da un plus más. Porque creo que como, si el PSG logra hacerlo, yo lo veo
campeón. Como hablamos antes de iniciar el programa, o sea, si el parque es la otra semana o en dos semanas, yo te apuesto que mayoría da como favorito al Madrid porque es superior al PSG en juego. Quizás en plantilla no, pero en juego es muy superior. Pero quedan 2 meses y en 2 meses el PSG puede recuperar, el Madrid se puede caer o se puede mantener las fuerzas. No sé, como hablamos, ¿no? Que era Mbappé, no sabemos qué será Mbappé acá en el mercado de pases. También se menciona Haaland, no sabemos. El Madrid tiene plata, o sea, a pesar de no tener la fuerza de Qatar o el apoyo de Qatar, Madrid supo manejar su economía, puede hacer sus fichajes y los rumores son fuertes, con Mbappé son muy fuertes, casi muchos eran por ya cerrado el trato.
Claro, no, es que, bueno, todos sabemos que en Europa se abre un pequeño mercado de pases, ¿no? En enero. En 17 días Mbappé queda libre del PSG, bueno, libre a negociar, pero veremos también qué pasa, porque para un futbolista como Kylian Mbappé, que en las últimas declaraciones que tuvo dio a entender de que está ahorita cómoda en el PSG. Quién sabe si se mantiene un contrato que le pueda dejar algo cuando se vaya al Real Madrid, porque es un hecho que terminará, no sé qué pueda pasar más adelante, ¿no? Pero yo creo que es un hecho que Mbappé va a pisar el Santiago Bernabéu con camiseta del Madrid en algún momento. Pero yo creo que esta llave del PSG de Madrid, no sé, no me meto en la cabeza de Mbappé, y creo que sería una buena oportunidad para elevar su cotización, ¿no? El partido perfecto para presentarse ante la multitud que esté presente en el Bernabéu, y si es posible eliminar. Ahora,
pero eliminar
a Madrid. Si es lo contrario que el Madrid elimina al PSG, bueno, Mbappé chapa maletas y se va rápido, porque sabe muy bien que en el Madrid puede lograr lo que tanto anhela, ¿no? Ser de repente un balón de oro y ganar la Champions, porque ya si el PSG no logra superar esta llave, más allá que el rival sea el Madrid, no sé qué piensan ustedes, muchachos, pero el PSG se ha armado esta temporada con elementos para ganar la Champions, recordemos eso, tiene a Messi, tiene a un Sergio Ramos, como mencionaba Marco, esperemos que llegue de la mejor manera. Sería un atractivo impresionante ver a Sergio Ramos con Messi enfrentando al Real Madrid, uno que ya se paseó como con la camiseta de Barcelona, y otro que lideró a un Real Madrid durante varias temporadas. Y ojo, no olvidemos que tienes a Neymar, que regresa a Neymar, y tienes un equipo rotundo de estrellas contra un equipo, un Real Madrid solvente, tranquilo, con jugadores que empiezan a destacar con la ayuda de Ancelotti, ¿no?
Pero, o sea, yo por ejemplo no comparto esto del nivel del PSG, porque para mí, o sea, ya la temporada ya tiene casi 4 meses de haberse iniciado y no vemos al super equipo que pintaba ser el PSG, ¿no? O sea, yo veo así, tal cual lo veo, una como si fuera una gota de agua de los galácticos del Real Madrid en la primera década de los 2000. Entonces, y ese equipo nunca llegó a pelear una Champions League, no llegó a la final siquiera de una Champions League y perder en la final, ¿no? Entonces, yo lo veo más que todo, no discuto la calidad de los jugadores del PSG. Yo creo que la deuda está
Diego,
más que
Diego, todo está en
la
Messi, parte Diego.
Que, en la, Diego, en, la Messi. En la parte que dirige. No, pero Diego, Messi pero no es el de hace 3 temporadas, ¿ah?
No, o sea, pero no, tiene varios jugadores para ganarlo.
No, tiene varios jugadores. Yo no, por eso, yo no discuto la calidad de los jugadores. Yo creo que la deuda está más que todo en quién acomoda las piezas en el PSG. Porque yo creo que si llega un buen técnico que sepa manejar los egos, porque también hay que manejar los egos en el PSG, creo que sí podría despegar, pero creo ahorita no me parece que no lo va a lograr en esta temporada. Mauricio Pochettino, porque, o sea, ya en 4 meses no lo ha logrado, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar? Yo creo que es me parece, si yo me animo a dar un pronóstico, yo creo que el Madrid, o sea, va a dar para algunos el golpe y va a terminar de quitarle la venda de los ojos a las personas que creen que este PSG puede pelear una Champions. Para mí no está para pelear una Champions, está por debajo del Bayern, de Liverpool, del City, incluso hasta y está muy por debajo de esos equipos que creo yo está en un escalón más arriba para ganar la Champions.
O sea, si nos ponemos a pensar en el funcionamiento que tiene el PSG, obviamente no ha convencido, creo que a casi nadie, ¿no? O sea, prácticamente siempre que ha sacado adelante los partidos ha sido porque una individualidad de Messi asistiendo. O de Mbappé o de algún otro de sus jugadores, ¿no? Pero en sí, en funcionamiento, o sea, en eso sí te puedo compartir, pero es innegable decir que, o sea, el equipo que ha armado el PSG esta temporada es para ganar la Champions. Es,
no, claro,
es
por eso digo que la deuda totalmente, que viene del banquillo, claro, más que todo, del entrenador.
Yo creo que más el banquillo, yo creo que es el funcionamiento, ¿eh? Yo creo que, o sea, hasta el momento yo no veo una buena matriz entre Messi, Mbappé y los demás jugadores, ¿no?
Claro, o sea...
Claro, y es el chamba del entrenador.
Pero, o sea,
pero tú también ves el chamba PSG, de ellos, ¿ah? También es de ellos.
Pero tú ves al PSG, Neymar también. PSG te cuesta, o sea, ataca por lo que tiene, pero para defender es otra cosa. pasas el medio campo del PSG y si eres fino, me metes un gol, dos goles. En la liga francesa se ve varios partidos así, o sea, tocando pasas un medio campo y ya llevas peligro.
Tiene poca marca.
Claro, o sea, Messi, no compensa, si bien
es cierto, la defensa que, el ataque que tiene con la defensa.
Claro, porque Messi y Mbappé no retroceden, Neymar tampoco. Ya tienes tres jugadores de menos. No vas a dejar a Verratti con Paredes, y no me acuerdo quién es el que otro que juega en el medio campo. A veces ponen a Di María también, pero no, o sea, no son jugadores que te va a atacar o te va a cortar el ataque de un equipo.
Claro, por eso va mi cuestionamiento al PSG como candidato de la Champions, es por el funcionamiento del equipo. O sea, yo no he visto, hasta ahora no he visto un equipo de Champions que gane la Champions solo con individualidades. Normalmente, o sea, los campeones que he visto de Champions, todos tienen un buen funcionamiento en equipo, no solamente de algunos jugadores.
Claro, vos sabes, se cuestiona mucho como
Mira, por ejemplo, no sé si se recuerdan del Real Madrid del 2018, que por ejemplo, ese Real Madrid estaba mal en la liga, o sea, no tenía, ya parecía que el equipo se había como que desgastado de las temporadas anteriores, pero esos jugadores fundamentales fueron Ronaldo, Bale en la final, que incluso hizo un chalacón, y Benzema por una que otros partidos que parecían, ¿no? O sea,
hizo gol Marcelo también en ese final.
Claro, Marcelo incluso, o sea, creo que ha habido equipos una que otra vez que sí se han llevado la Champions con jugadores individualidades, no solamente con funcionamiento.
Pero también todo depende de la llave.
Es una apuesta, es una.
Porque claro, ese Madrid también tocó una, ¿no?, llave, digamos, hasta las semifinales, creo que fue fácil, no me acuerdo quién fue la final, pero le tocó una llave. A la semifinal, disculpe, semifinal. Pero tuvo una llave más o menos suave, tampoco no una llave tan exigente como ahora, que es un PSG que es para octavos, parece un rival de tamaño
polémico. Claro, eso sí, pues no, eso sí. Pero bueno, ha habido casos, ¿no? O sea, lo que yo iba es que ha habido casos. Eso es lo que iba.
Sí, como mencionamos, quedan 2 meses, y en 2 meses juego mes y semanas y puede pasar muchas cosas, así que quizás PSG también decida ir al mercado de abril, ingresar al mercado de pases y sorprender con un par de nombres más y si
yo matas nombres ya no le faltan al PSG, creo yo.
Sí, igual, yo creo que
es funcionamiento.
Yo creo que le falta técnico.
No funciona.
Le falta técnico.
Claro, yo también creo eso. O sea, un técnico más, un Ancelotti en el PSG, yo creo que sí sería candidato fijo.
Zidane, creo, ¿ah? Un Zidane.
O un Zidane, que
no, porque Zidane puede, técnico, te puede manejar. Zidane te puede manejar los egos, como claro, lo manejó Zidane, en el Madrid.
Y lo ha demostrado en el Madrid, claro. Zidane, yo creo que es un técnico más que tomar buenas decisiones tácticas, yo creo que maneja bien el vestuario y complementa bien a sus jugadores, los hace competir, los amolda en un equipo y también, o sea, tranquilamente, pero Pochettino, yo no digo que sea un mal técnico Pochettino, pero creo que al menos con este plantel que tiene el PSG, él no llega a plasmar la idea que con la que llegó una vez a la final de la Champions con el Tottenham. Ese Tottenham era un buen equipo, funcionaba bien, era atractivo ver al Tottenham y tú veías una identidad propia en ese equipo.
Es que no hay algo PSG. Hay algo que, y bien como bien mencionas, Diego, ¿no? Pochettino, y ya para entrar a la etapa final del programa, en el Tottenham no tiene los nombres que tiene ahorita. Y creo que le está pesando llevar un plantel con mucho nombre. Cosa que bien mencionamos ahorita, ¿no? Zidane, por ejemplo, sí tuvo ese manejo con el Real Madrid. Y a lo que mencionaba Marco, ¿no? Por ejemplo, en la última Champions que logra el Madrid con Zidane, que llegó desgastado por el tema de la Liga, yo creo que el Madrid gana esa Champions por la jerarquía de mantener un mismo equipo en tantas finales y los nombres que tenía. O sea, yo creo que el PSG necesita un técnico así para manejar el plantel. Ya es como que si Zidane llegase, es solo trabajar para eso y los demás, los que estén en el campo ya saben lo que tienen que hacer.
Aparte de ese Madrid, tenía, o sea, en cada línea tenía como que su columna vertebral, ¿no? Tenía adelante a Cristiano Ronaldo con Bale y Benzema, en el medio
era el mismo equipo de las tres copas, claro, si te das cuenta, eso, no cambia nada.
a un líder, y eso no hay en este PSG.
Esperemos que se pueda recuperar Sergio Ramos, que es un elemento y que maneja liderazgo ahí, que podría sumarle a Marquinhos también al PSG, pero como dicen y como hemos mencionado, de aquí faltan 2 meses todavía para que se jueguen los octavos de final. Todo puede pasar. El año empieza y de pronto vemos un repunte del PSG y empieza a jugar bonito y empieza a aparecer el Messi como el de siempre y todo se pinta cuesta arriba para el Madrid, puede aparecer un Madrid bajo, todo puede pasar. Y antes de cerrar el programa, una cortita: el Barcelona conoció a su rival de Europa League, un Barcelona que ha perdido protagonismo en el líder del fútbol europeo por los malos resultados, por la debacle de haber quedado eliminado de Champions League después de mucho tiempo. Y para mala suerte, le ha tocado el rival, por así decirlo, más feo de la Europa League. Y le ha tocado el Napoli. Bonito partido para el Barcelona, por Europa League, por 16avos de final. Yo en lo particular, y me animo a decir, el Barça queda ahí. El Napoli está jugando muy bien, pese a la última derrota que sufrió por la Liga, Serie A. Pero creo que el Napoli es un rival que no le hubiera gustado al Barcelona tocar. Pero creo que el Barcelona está en un proceso de mejorar de aquí en adelante y sacar de este momento tan difícil que atraviesa. Por lo pronto, esto ha sido el programa del día de hoy. Gracias Jesús, gracias Diego, gracias Marco. Ya hemos mostrado cuáles son nuestras llaves preferidas de estos octavos. Veremos lo que pasa en el fútbol europeo, en lo que es Champions. No hablaremos hasta el próximo año, pero sí seguiremos hablando de lo que es la Liga 1, cómo se vienen reforzando los equipos peruanos y de lo que viene de aquí en adelante. Por lo pronto, nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. ¡Chao!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.